Del agro bonaerense. Noticias, historias, identidad, producción, territorio, diversidad y trabajo. Las voces de quienes hacen el motor productivo de una provincia tan grande como un país. Bien bonaerense. Con Emilia Storani y Lucas Rodríguez. Hasta las 9 por Radio Provincia.
Buen día, ¿cómo les va? Qué alegría volver a encontrarnos en esta mañana de domingo por Radio Provincia. Buen día, bonaerenses. Buen día, Lucas, ¿cómo estás?
Buen día, Emi. Muy bien, un gusto, como siempre, estar acompañando en esta mañana dominguera de Radio Provincia. Hasta las 9 de la mañana vamos a estar acompañándolos con toda la actualidad del campo bonaerense, recorriendo municipios, conociendo experiencias productivas, descubriendo el trabajo de nuestros científicos y, por supuesto, compartiendo historias que nacen en cada rincón de la provincia.
Arrancamos una nueva mañana en Bien Bonaerense. ¿Cómo estará comenzando el día los vecinos y vecinas de Carlos Casares, Tierra del Girasol?
Un abrazo enorme para los vecinos y vecinas de General Lavalle.
Saludamos también en esta mañana fresca de junio a los vecinos de Pigüé, una localidad marcada por su historia de inmigración francesa.
Nos vamos ahora hasta el norte bonaerense para decirle buen día a los pergaminenses, por donde pasa la Ruta Nacional 8 y es una de las regiones agrícolas más importantes de la provincia.
Y un saludo especial para los vecinos y vecinas de Mechita, localidad ferroviaria que comparten los partidos de Alberti y Bragado. Buen día, provincia. Bienvenidos a Bien Bonaerense.
Emi, ¿qué se trae el programa para el día de hoy?
Como ya es costumbre, hoy vamos a visitar uno de los 135 distritos de nuestra provincia. Viajaremos hasta Villa Gesell para dialogar con su intendente, Gustavo Barrera, y conocer la actualidad de uno de los municipios más emblemáticos de la costa bonaerense.
Además, vamos a estar en contacto con la Escuela Secundaria Agraria número 1 de Las Flores para conocer el trabajo que realizan docentes y estudiantes en una institución que forma a los futuros profesionales del sector agropecuario.
Nos visitará Maxi Ferreira con una nueva historia de ciencia bonaerense. Hoy hablaremos sobre un desarrollo innovador basado en nanopartículas para combatir la mastitis bovina, una enfermedad que genera importantes pérdidas en la producción lechera.
También tendremos nuestro espacio dedicado al análisis del mercado. Hoy hablaremos de la producción avícola, la producción de pollo, la producción de huevos y su impacto en la economía bonaerense.
Y conoceremos una noticia que nos llena de orgullo: el desarrollo de una vacuna nacional contra la influenza aviar H5N1, un proyecto científico financiado por el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires.
Como siempre, tendremos noticias, agenda y buena música hasta las 9 por Radio Provincia.
Tengo una estrella por
Arrancamos esta mañana de domingo con la inconfundible voz de Gabriel Julio Fernández Capello, o más conocido como Vicentico. Ponemos primera en Bien Bonaerense. Vamos.
Cada región tiene su voz. Cada distrito, su producción. Bien Bonaerense. Hasta las 9.
¿Te parece que iniciemos con las noticias? Porque hay mucha información para esta mañana de Bien Bonaerense. La primera de ellas, premiaron a los mejores apicultores de la provincia en el sexto concurso de mieles.
El ministro Javier Rodríguez anunció los ganadores en el cierre de la Semana de la Miel, que fue realizada del 1 al 7 de junio. Participaron 111 muestras de las 7 regiones apícolas, analizadas por especialistas del Ministerio, INTA y la Universidad Nacional de La Plata. Rodríguez resaltó el trabajo de los productores que apuestan a la calidad y la tecnología y afirmó que la miel bonaerense es reconocida a nivel mundial. Entre los ganadores se destacaron productores de Almirante Brown, de Berisso, de Tigre, de Pehuajó y de Chivilcoy en la categoría Jóvenes Emprendedores. Durante la semana hubo degustaciones, charlas técnicas y exposiciones en Moreno, Chascomús, Tandil y la República de los Niños. El certamen busca mejorar la calidad de la producción apícola bonaerense y destacar su diversidad según origen botánico y características sensoriales. Tenemos más noticias. Tres Arroyos fortalece vínculos con Bahía Blanca para impulsar el desarrollo productivo de la región.
El intendente municipal Pablo Garate estuvo en la ciudad de Bahía Blanca y mantuvo una reunión de trabajo con su par Federico Susbieles, en la que abordaron temas de interés común y coincidieron en la importancia de fortalecer la articulación regional para impulsar el desarrollo económico, la producción y el empleo. Durante la jornada, Garate recorrió el Parque Industrial de Bahía Blanca junto a funcionarios y referentes del sector productivo, donde analizaron experiencias, proyectos y posibles acciones conjuntas que permitan potenciar el crecimiento de ambos distritos. Como parte de la agenda, el municipio de Tres Arroyos firmó un convenio de cooperación con la Unión Industrial de Bahía Blanca, incorporándose al programa de desarrollo regional impulsado por la entidad empresaria.
Donde hay trabajo, hay producción. Donde hay territorio, hay identidad. Bien bonaerense.
Hasta las 9
por Radio Provincia.
Y de las noticias en toda la provincia, nos vamos ahora a eventos para que vayan agendando y comenzamos esta mañana. Atención con esta propuesta, porque del 19 al 21 de junio, Avellaneda será sede de la Fiesta del Alfajor Artesanal, que se realizará en el Parque La Estación, con entrada libre y gratuita. Durante 3 jornadas, más de 40 productores alfajoreros compartirán sus especialidades en una feria que promete reunir algunos de los sabores más tentadores del país.
Emi, ya hemos venido hablando en programas anteriores sobre cuáles eran nuestros alfajores favoritos, pero te redoblo la apuesta. ¿Cuál fue el alfajor más raro que probaste?
Ay, me mataste. Mirá, hace poco probé uno que era color celeste y blanco, muy mundialista, me encantó, riquísimo.
¿Y de sabor?
Y de sabor no estaba muy bien, tenía mucho dulce de leche como me gusta a mí.
Ah, bueno. Yo probé hace muy poquitito de sal marina.
Ah.
Rari, pero no,
combina,
está, no está mal la combinación.
Y pero combina como un dulce y salado, está
y
bueno.
Y escúchate, está uno picante. Picante, diablo,
no.
Muy bien, se siente al final el picante. Primero el chocolate, pero está muy bien. La verdad que hay que probar alfajores.
O sea, hay que probar alfajores, me encanta. La música también tendrá su espacio con espectáculos en vivo y el cierre del sábado a cargo de Los Charros. No se lo pierdan. Increíbles todas las actividades que tenemos en nuestra provincia. Acérquense para descubrir alfajores bonaerenses.
Más agenda provincial. Hoy, domingo 14 de junio, la localidad de Norberto de la Riestra está celebrando su 129 aniversario con una jornada llena de actividades. Minutos después que termine Bien Bonaerense, comienza el acto protocolar, pero les contamos que habrá feria de artesanos y emprendedores, servicio de cantina y parrilla, además de los tradicionales desfiles cívico y criollo.
¿Cómo llegamos a Norberto de la Riestra? La localidad forma parte del partido 25 de mayo y llegamos por la ruta provincial 40, te lo cuento.
La celebración continuará con el almuerzo, yo sigo con lo gastronómico, el almuerzo criollo, jineteada y espectáculos a lo largo de toda la tarde con participación de artistas locales y regionales. El cierre estará a cargo de Cristian El Inicio, fundada a finales del siglo XIX con la llegada del ferrocarril. Norberto de la Riestra es una de las localidades más importantes del partido y cada aniversario se convierte en una oportunidad para celebrar su historia y sus tradiciones. Saludamos a todos los y las riestrenses.
La producción tiene territorio y municipios bien bonaerenses. Un recorrido por cada distrito de nuestra provincia.
Lucas, ¿te acordás que el fin de semana pasado estuvimos en Mar Chiquita conociendo la cantidad de fiestas populares que hay allí?
Me acuerdo sobre todo de la cantidad de fiestas populares, propuestas gastronómicas por todo el distrito, sí.
Fue impresionante. Bueno, me entusiasmé de alguna manera con la playa, el mar, y hoy te invito y los invito a viajar a Villa Gesell. Queda a 331 kilómetros de la capital bonaerense, algo como 4 horas. Se fundó en 1931 y de hecho hace unos días fue el aniversario del fallecimiento de su fundador, Carlos Hidao Gesell. Actualmente tiene una población estable de casi 40.000 habitantes. ¿Y por qué decimos estable? Porque, como muchas ciudades costeras, durante la temporada de verano incrementan sus habitantes, personas de todo el país que eligen este lugar de nuestra provincia para quedarse y vacacionar. Villa Gesell es la ciudad cabecera, pero también componen el distrito otras localidades balnearias, también muy conocidas y lindas, como Mar de las Pampas, Las Gaviotas, Mar Azul y Colonia Marina. De hecho, los servicios turísticos representan un gran motor económico para los geselinos y geselinas que tienen una oferta de hotelería, gastronomía y balnearios ideales. Aunque también podemos mencionar la pata industrial, ya que se viene desarrollando hace algunos años en el municipio y, por supuesto, comercio, emprendedurismo y producción local, propio también del lugar. Pero como queremos conocer todo en detalle para seguir entusiasmándonos con nuestra costa bonaerense, saludamos al intendente Gustavo Barrera. Intendente, muy buenos días. De este lado, Lucas y Emilia de Bien Bonaerense. ¿Cómo está?
Hola, Emilia. Hola, Lucas. Buenos días. Muy bien, muy bien.
Bueno, gracias por este contacto con Radio Provincia, con la radio pública. Intendente, hace ya muchos años, desde 2014, si no me equivoco, está al frente de este municipio. ¿Qué es lo que motoriza a Villa Gesell y por qué es un lugar cada vez más elegido?
Para mí, Villa Gesell es un lugar único, ¿no? Es el lugar donde elegimos vivir con mi familia, con mis padres, con mi madre, por allá por el año 76. Y tiene esa combinación de playa, de bosque, el atractivo de su temporada. Y es uno de los destinos más reconocidos y con más cantidad de turistas que recibe año a año la República Argentina. Así que es una ciudad y es un municipio, la verdad que es para destacar, ¿no? Por su calidad de vida, por lo que ofrece. Y bueno, la idea es ir avanzando y trabajando y progresando en estos momentos que son tan, pero tan difíciles, pero nunca bajar los brazos.
Recién mencionábamos el impacto del turismo en Gesell, pero ¿cómo acompaña actualmente el Estado municipal al sector productivo? Usted lo decía, ¿no? En un contexto muy difícil para todo el sector trabajador. ¿Y qué otras opciones tienen los geselinos y geselinas por fuera del rubro turismo?
Nuestra principal economía es el turismo y la construcción. Dos actividades fuertemente golpeadas por las medidas de este gobierno nacional, por la macro, por la economía. En ese contexto sabemos que siempre esto es una rueda, tratamos de superar esta instancia y la verdad hacer cada uno en su puesto de trabajo lo mejor posible para sostener la ciudad. Obviamente no escapa a la media de toda la República Argentina y a lo que está pasando en la mayoría de los argentinos, cierre de empresas, de pymes, de comercios, los despidos, vecinos buscando trabajo, la complejidad de aquellos también que tienen trabajo porque no llegan a fin de mes, porque el sueldo no rinde. Ahora no están por sacar zona fría. Hay un proyecto de ley en el Senado de la Nación que espero que no se apruebe, porque esto llevaría al aumento de la tarifa de gas entre un 30 y 50%. Estuvimos reunidos hace muy pocos días atrás en el Congreso de la Nación, el martes, con diputados y senadores nacionales, Juliana de Tullio, Guado de Pedro, tratando de impedir que este proyecto de ley avance, ¿no? También con Jimena López y varios diputados más.
Intendente, muy buenos días. Lucas lo saluda. En relación a la energía, al costo de la energía, tiene que ver esta pregunta también, porque le quiero preguntar cuál es la situación del parque industrial y cuántas empresas se han asentado allí en los últimos años y cómo se sostienen actualmente.
Bueno, Villa Gesell, su territorio son, que se llama industrias limpias, no nos permiten habilitar empresas que por ahí lleguen, tengan la posibilidad de contaminar nuestro suelo, porque es arenoso y eso filtra las napas. La verdad que hay más empresas logísticas, más distribución, mucho turismo y algunas otras empresas que no están vinculadas al turismo, pero no tenemos una gran cantidad de fábricas o empresas porque no nos permite nuestro territorio.
Bien, intendente, otra pregunta. ¿Qué políticas o programas del Estado provincial ha podido llevar adelante en Gesell? Por ejemplo, mercados bonaerenses, se me ocurre.
No, sí, la verdad que hemos trabajado con Axel varios años en mejorar la calidad de vida de los geselinos y geselinas. Y en esto hemos hecho una gran cantidad de obra, el anillo de circulación de Villa Gesell, avenidas, calles que realmente era necesario asfaltar, aunque todos nosotros tenemos alrededor de 300 kilómetros de tierra. El ingreso a Mar de las Pampas, Mar Azul, también se realizó. Y la verdad que una de las obras más importantes que está haciendo el gobierno provincial es la Ruta 11. 72 kilómetros de autovía que van a unir Villa Gesell con Mar Chiquita, con el peaje de Mar Chiquita, y tan importante para quedar ya todo el sector de la autovía, porque también Axel terminó la 56, la ruta provincial 56, que une con esa con Madariaga, 63 kilómetros, que la hizo también Axel Kicillof. Y bueno, esas inversiones permiten que nosotros podamos recibir mayor cantidad de turismo.
Totalmente. Intendente, hay una cuestión que mencionaba usted, pero también lo mencionábamos nosotros, que tenía que ver con cómo se incrementa la población durante el verano. Pero, ¿cómo están trabajando en el distrito para potenciar el sector productivo durante los meses que el turismo quizás no es tan relevante, ¿no?
Bueno, nosotros dividimos temporada alta, que es obviamente los meses de verano, y temporada invernal. En esta temporada invernal hacemos fiestas populares donde participan artesanos, microemprendedores, artistas, productores locales, y la verdad que nos va muy bien. La próxima fiesta es invierno medieval y después viene Choco Gesell, que ya es una fiesta que se viene poniendo también en Villa Gesell de la región y ya se está haciendo conocida a nivel nacional. Y después la principal fiesta que tenemos, la diversidad cultural, el 12 de octubre, que siempre da inicio a la temporada, ¿no?
Intendente, mencionaba recién el periodo de temporada baja. ¿Cómo se preparan y cuáles son las expectativas para la próxima temporada alta que se viene en Gesell, teniendo en cuenta que más allá de los visitantes que tiene una localidad, un distrito balneario, es importante también el consumo, ¿no? Y cuánto aportan a la economía del lugar los propios turistas, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas en ese sentido?
Ya, tuvimos terminamos la temporada regular a mala. Y la que viene no creo que vaya a variar mucho a lo que fue esta temporada. ¿Por qué? Porque tenemos un 50% de nuestra población y nuestras familias ya con dificultades financieras, con refinanciamiento de tarjetas, créditos, microcréditos. Las condiciones no son las óptimas para tener una buena temporada. Ojalá esto cambie, porque realmente lo necesitamos. Ya venimos un par de temporadas complicadas. Y bueno, esto se refleja, ¿no? Se refleja en la falta de trabajo, en los cierres de locales. Te lo dije hace cuando empezamos la nota, no deja de ser una cuestión que está pasando, no en Gesell, en todo el país, en Mar del Plata. Lean ustedes noticias de Mar del Plata, cómo están cerrando locales. Es lamentable, ¿no? Porque el gobierno nacional se desentiende de la problemática de los argentinos y mira ciertas cuestiones macros que realmente quizás en esas cuestiones estén bien, pero el pueblo, la mayoría del pueblo argentino está pasando hambre y estamos complicados.
Bien, intendente, si no me equivoco, Villa Gesell no es de las localidades balnearias más caras, ¿o no?, para vacacionar. Yo recuerdo haber vacacionado en Villa Gesell y en relación a otros lugares, es más bien económico, es una salida que se puede hacer. ¿Cómo está esa situación hoy? ¿También ha cambiado?
Bueno, Villa Gesell, es un destino que abarca todos los bolsillos, ¿no? Fíjate que tenés localidades como, porque el municipio de Villa Gesell también comprende Villa Gesell Norte, Centro, Villa Gesell Sur, Colonia Marina, Mar de las Pampas, Las Gaviotas, Mar Azul. Y en ese aspecto, en las diferentes localidades se pueden encontrar diferentes valores de alquileres, de restaurantes, de servicios. Y también esto depende si estás más cerca o más alejado, más cerca de la playa. Por ahí un alquiler o un hotel. O sea, tenemos propuestas para todos los bolsillos.
Intendente, en estos meses están trabajando desde el área de producción en capacitaciones, ¿no? En innovación, sobre todo para emprendedores. ¿Cuáles son los resultados a priori que están dando estos espacios?
Son muy buenos porque el vecino se quiere capacitar, quiere participar, quiere superarse. Y en esto la comunidad acompaña y obviamente sirve, ¿no? Sirve para tener una población mucho más activa, mucho más preparada para las diferentes cuestiones o emprendimientos que quieran comenzar.
Intendente, le agradecemos este contacto con Radio Provincia. Lo dejamos y que tenga una muy buena jornada de domingo.
Bueno, muchas gracias, que pasen buenos días. Hasta luego.
Escuchábamos las palabras del intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera.
Y ahora escuchamos toda la alegría y el swing del gran Rubén Rada, el maestro uruguayo trayendo esa fusión única de candombe, pop y raíces rioplatenses que nos invita a mover los pies donde sea que estemos escuchando la radio.
Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no cante el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente, que por lo menos rime con la gente. Cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto?
Que produce Bien Bonaerense por Radio Provincia. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Thank you. El Mundial se juega en casa. Y papá lo sabe. Casa Silvia. Un invierno a pura pasión. Smart TV. Sillones reclinables y calefacción. Equipazo rincón favorito al mejor precio. Hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Ingresa a casasilvia.com y encontrá el mejor regalo para papá. Casa Silvia. Al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63. Y Avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
La torta argentina tiene nombre: Don Abel. Probá la auténtica torta de 25 capas y nuestras variedades de alfajores. Visítanos en Dolores, en el Parque Termal o en nuestra fábrica sustentable con visitas guiadas y degustación. Seguinos en redes. Alfajores Don Abel. Calidad que se siente, tradición que se comparte.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde. Napal, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y
bocha de Héctor Pascales. Con Sebastián Fernández, Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Napal. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías
que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva.
Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos
de 21 a 22
por Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la Ruta 4 entre La Matanza y San Martín.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
La identidad productiva de nuestra provincia. Bien bonaerense.
Continuamos en esta mañana bien temprano de Bien Bonaerense a través de nuestra radio pública de la provincia de Buenos Aires. Lucas, ¿se pueden contactar con nosotros aquellos que nos estén escuchando?
Pero por supuesto, @bienbonaerense, @provincia1270, provinciaradio.com.ar, todas las vías de contacto. Tenemos Facebook, Instagram y Twitter.
Se quedan del otro lado hasta las 9. Estamos aquí en Radio Provincia. Hasta Las Flores, en el centro este de la provincia de Buenos Aires, a la altura del kilómetro 72 de la ruta provincial 91, una región de profunda tradición agropecuaria donde la educación pública rural cumple un rol fundamental en el arraigo y en el futuro de los jóvenes de la zona.
Así es, Emi, estamos hablando de la Escuela de Educación Secundaria Agraria número 1 de Las Flores, una institución que cuenta con una matrícula de más de 200 alumnos, muchos de los cuales forman parte de su residencia estudiantil. Allí, bajo un formato mixto de aula y campo, los chicos gestionan entornos productivos que van desde el sector cunícola e industrias de faena hasta la producción tambera y ganadera. De hecho, dentro de estas propuestas prácticas, la escuela cuenta con un proyecto que hoy es una de sus insignias más icónicas, la cabaña La Deseada, una iniciativa ganadera enfocada en la incorporación de genética pura de pedigrí y biotecnología aplicada.
En la última semana, la institución es noticia por el avance de sus inversiones en infraestructura.
La cooperadora escolar acaba de adquirir una nueva manga para el sector de cría y sumaron bastones de lectura electrónica para cumplir con la normativa de registro e identificación digital de la hacienda.
Para conocer más sobre el día a día de la institución, cómo se coordinan estos entornos formativos de vanguardia y el impacto también de este modelo en la región, ya estamos en comunicación con el ingeniero José María Cajigas, director de la Escuela Agraria número 1 de Las Flores. José, muy buenos días. Emilia y Lucas lo saludan.
¿Qué tal? Buen día, Emilia. Buen día, Lucas.
Gracias por este contacto con Radio Provincia. José, queríamos consultarte, recién nos escuchaban nuestros oyentes haciendo un pequeño repaso, ¿no?, de todo lo que pasa en este sector de la provincia, en esta escuela. Pero ¿cómo es el día a día en la escuela agraria en Las Flores?
Bueno, el día a día, acá comenzamos temprano, 8:45 está el inicio del izamiento de la bandera. Y ahí damos las primeras pautas y recordamos a nuestros alumnos algún del día, cuando hay que recordar alguna fecha insignia, y sino también alguna felicitación cuando nuestros alumnos se desempeñan bien en el ámbito interno de la escuela o en sus participaciones externas, y de ahí forjamos el día a día. Acá tenemos una rutina a la mañana, generalmente se concentra en la formación general y científico-tecnológica, y a la tarde todo lo que tiene que ver con las actividades de campo, la formación técnico-específica. Y así transitamos el día hasta pasar por el almuerzo y después, bueno, el turno tarde, la merienda, y muchos chicos residentes que a partir de las 5:30 ya entran en su espacio específico, y estos están de lunes a viernes. Y acá recibimos alumnos en esa residencia rurales que a veces no pueden hacer el trayecto día a día, y también de otros partidos vecinos, como Saladillo, General Vidal, Roque Pérez, de la zona, y para el lado también de otros, por ejemplo, de Buenos Aires, que tenemos también algunos chicos, pero ya menos matrículas de esos lugares.
José, ¿cuál considera usted que es el sello distintivo de la escuela y cuáles son las habilidades únicas que se llevan los alumnos cuando egresan de allí?
Y yo te diría que el sello distintivo de la escuela, lo primero es formar en valores. Nosotros nos abocamos mucho a la formación, decimos, integral de los alumnos. Nos importan sus valores, formar buenas personas y después, bueno, lograr que sean buenos técnicos, que sean reconocidos por sus habilidades en todas las actividades de campo donde el perfil profesional lo distingue. Un técnico agropecuario, solemos decir que no es una mano de obra calificada, sino que es un técnico que realmente tiene un perfil definido y que tiene funciones como, por ejemplo, en la parte vegetal, desde la implantación de los cultivos, la conducción, la cosecha, en la parte animal, el cuidado, el bienestar animal, la alimentación, la sanidad, el manejo. Después la parte de las operaciones que se hacen con las maquinarias y las herramientas. Y por último la industria, porque la escuela está dentro de su perfil profesional, se define como en la orientación agroindustria. Así que la materia prima que surge de la producción vegetal o animal se transforma en alimentos. Y ese es un poco el lema de la escuela, ¿no? Que nuestros chicos sepan y valoren lo que es producir alimentos, no solamente para el consumo diario en el comedor, sino también como una fuente de ingreso, porque también pregonamos que ese técnico sea, primero tenga un carácter emprendedor, o sea que tenga posibilidades de que sus proyectos que se van plasmando día a día se puedan el día de mañana, si lo desea, poder desarrollarlos como un microemprendimiento.
José, muy buen día, Lucas lo saluda. Quería consultarle, ¿cuáles son los proyectos productivos que hoy conforman el núcleo de la enseñanza práctica en la institución? Mencionábamos recién que días pasados, por ejemplo, instalaron una nueva manga en el sector de ganadería gracias al trabajo de la cooperadora, entre otros proyectos, ¿no?
Y bueno, si vamos en orden de importancia, primero que en los entornos formativos de la escuela están todas las producciones que se refieren a la parte vegetal y la parte animal y la industria, y las herramientas que acompañan. Y si los proyectos los ponemos en orden, el entorno formativo más importante de la escuela es la ganadería de cría, porque es representativa de la Cuenca del Salado, y nosotros estamos en el centro de la Cuenca del Salado. Así que de la ganadería de cría derivó, por iniciativa también y por proyecto de nuestros alumnos, la posibilidad de hacer una cabaña, que la mencionan como la cabaña La Deseada, que empezó el año pasado, y hace unos días ya tuvimos los primeros nacimientos de los embriones que se implantaron. Y bueno, y parte de esa biotecnología que en realidad trata de que con esa genética se pueda mejorar la cría, el rodeo de cría de la escuela, y por qué no por ahí vender algún reproductor o reproductora para algún pequeño productor. Ese es un poco el fin de la cabaña, y yo diría que, bueno, es la que cobró protagonismo, de la que los chicos las impulsaron en las redes, y es la que por ahí está a la vanguardia de los proyectos, como me preguntaban ustedes. Después tenemos otras producciones importantes, como la producción de quesos de vacunos, donde también tenemos un pequeño rodeo de cría que está evolucionando de la raza Holanda a la Jersey, por razones que el producto final nuestro es el queso. Está evolucionando un proyecto también de ovinos lecheros, también a la vanguardia del trabajo de proyectos definidos por nuestros alumnos. Trabajamos con buenas prácticas agrícolas, es la escuela que hace días fue certificada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires en buenas prácticas, así que estamos muy contentos con eso y en nuestra tranquera figura este mensaje y nos enorgullece porque tenemos que pasar y es un desafío de todas las producciones, primero por la razón de ser de una escuela, por otra por donde estamos ubicados, el uso de los agroquímicos está limitado, así que nos lleva a transformar o a aplicar métodos que sean más amigables con el medio. Y después, bueno, con firmas comerciales, hay proyectos que se desarrollan con firmas comerciales importantes sobre drones y el aporte de INTA, donde hacemos capacitación a los productores. Nuestros alumnos pueden ver esa tecnología aplicada a procesos productivos que identifican la escuela. Por ejemplo, una intersiembra de una pastura para el tambo o para la cría. Y el desarrollo de genética porcina, que vamos de la mano con un grupo de charcuteros que reúne más de 200 productores y de varias localidades, ¿no? Con el municipio y con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Centro, donde la idea es generar genética mejorada para el uso de los charcuteros, que son una raza, piden una raza especial de cerdos, cruza con el duro jersey para obtener mejor producto, ¿no? Y también hacemos capacitaciones, que son proyectos también hacia la comunidad. Por ejemplo, uno que se viene, que es con el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires, y con CASAFE, con la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizante, para certificar la actividad de los aplicadores de agroquímicos. Esos son más o menos algunos de los proyectos que desarrollamos y que a nosotros nos parecen interesantes difundir por el impacto que tienen en la comunidad, además de que nuestros alumnos se puedan nutrir de mejores conocimientos, ¿no?
Estamos en comunicación con José María Cajigas, director de la Escuela Agraria número 1 de Las Flores. José, la verdad que es más que interesante cada uno de los proyectos y las propuestas que tiene la Escuela Agraria, que sin dudas es un desafío muy grande, ¿no? 200 alumnos no es poco para poder llevar adelante todas estas producciones. Pero volviendo un poco a la cabaña La Deseada, que usted mencionaba que es quizás de lo más de vanguardia, ¿no? Lo que están haciendo en este momento y a lo que están apostando. ¿Cómo se involucran los estudiantes en tecnologías tan avanzadas? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuál es el rol de los estudiantes ahí?
Ese rol de los estudiantes y este modelo de pedagógico, si querés, de enseñanza técnica, justamente eso lo pongo en valor más allá de lo económico y de lo que resultó, es que cuando las cosas se quieren hacer y hay deseo de hacerlas, a veces los recursos económicos, si bien no están a mano de una cooperadora, porque son muy importantes, cuando los alumnos lo impulsan y lo saben vender por la motivación que ellos tienen, tanto cuando concurren a un remate feria o cuando entrevistan una casa consignataria o una empresa productora o vendedora de algunos insumos, las cosas se consiguen. Y por ahí el monto, no vale la pena mencionarlo, pero es seguro que está superando los 40 y pico de millones de pesos que ellos consiguieron por donaciones. Acá hablamos no solamente de conseguir los embriones, sino también de todos los insumos y los profesionales que se acercaron voluntariamente para acompañar el deseo de nuestros alumnos de que eso sea una cabaña. Cuando los alumnos con algunos de los docentes generan esta idea, obviamente que acá no se les dice que no, y se trata de llevar adelante, obviamente que con los pies sobre la tierra, para decir, bueno, vamos a poder concretarla y vamos a poder continuarla, porque a veces concretar un proyecto se concreta fácil, pero poder mantenerlo en el tiempo es una cosa muy difícil. Y si los alumnos van dejando herencia, como yo les digo, por ejemplo, el séptimo año, ya reúne chicos de sexto, de quinto, de cuarto, que participan con ellos, ya está garantizada la herencia. Así que ese proyecto va a seguir viviendo. Y después de esto, bueno, como les decía, el objetivo es mejorar la genética, que si bien es buena en la escuela, puede ser mejor, pero la motivación que esto contagia a otros alumnos, pero también a los docentes, ver el nacimiento de un ternero, como están haciendo ahora, y ver la mansedumbre que tienen, y ver las características, los rasgos fenológicos que ellos manifiestan, entonces, y el cuidado que ellos le están proporcionando, yo creo que ahí está el objetivo de la escuela, ¿no? Que es tan difícil a veces conseguir que los jóvenes se involucren en las tareas rurales, pero cuando se involucran o que vienen con un pequeño porcentaje de motivación y de vocación, acá conseguir que ellos sigan entusiasmados en esto, yo creo que ahí el aprendizaje se abre las puertas y aquello del fracaso escolar y lo demás, medio como que va quedando minimizado, ¿no? Yo creo que por ahí el fundamento y la importancia que tiene la cabaña, más allá de la cabaña por sí, que nos orgullece que sea unas pocas escuelas que puedan tener una cabaña de Angus y certificada por la cámara o la arbitraje que tiene Aberdeen Angus.
José, impresionante esto que nos está diciendo, realmente emociona pensar que en un rincón de nuestra provincia esto está sucediendo, que hay chicos, como usted menciona, involucrados con estas temáticas, y cómo la escuela agraria pasa a ser un rol fundamental para estos chicos y para el desarrollo, ¿no?, de su formación allí. Así que, bueno, muchísimas gracias por este contacto con Bien Bonaerense. Seguramente quedaremos en contacto para otra oportunidad.
Bueno, encantado y gracias por acompañarnos. Y bueno, siempre a disposición de esto. Cuando algún medio nos entrevista, solemos decirle no se olviden de los chicos, y ellos a veces también invitan a que participen y que cuenten, que sean protagonistas también de lo que están haciendo y se sienten orgullosos de que sean considerados.
Totalmente, ya habrá oportunidad para hablar con ellos, sin dudas, sobre todo acá en este programa como cada domingo lo hacemos. Muchas gracias, José.
Gracias, José.
Escuchábamos a José María Cajigas, director de la Escuela Agraria número 1 de Las Flores.
Ahí donde las dudas se amontonan, como lo hacen las palomas cuando alguien les tira un pan. Son los espejitos de colores los que traen los sinsabores que después ya no se van. Todo
pan. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 8. El cielo está despejado en La Plata. La temperatura es de 8 décimas. La humedad, 95%. Desde mañana aumentan los boletos de colectivos y trenes en el AMBA. Las 104 líneas nacionales tendrán un ajuste del 2% y las 7 líneas ferroviarias subirán casi 13%. De esta manera, el boleto mínimo de colectivos pasará a costar 700.